Ya estamos de regreso y listos para comenzar la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Tenemos mucha información, estaremos hablando del CIAPA, tanto de las tarifas como de este caso de Eli Castro, con la conclusión del órgano interno del propio CIAPA, que ya considera responsables de esta falta grave al director y a dos servidores públicos más.
Incluyendo
además a la propia Eli Castro, ¿no?, con estudios de secundaria y cobrando un sueldo de 73 mil pesos. Es decir, se hizo todo un proceso irregular para su contratación y, bueno, con un nivel académico de secundaria se le consideró que tenía la capacidad de ser asesora técnica del CIAPA.
Y luego pensar, Gris, que no, que se necesitó, ¿qué te gusta?, 2, 3 semanas para investigar. Cuando el gobernador podía ir y decir, oye, ¿tú la contrataste?
La complicidad de muchos, pero en fin, quédese con nosotros, participe, hay llamadas del auditorio y mensajes a través de WhatsApp, sobre todo la gente se refiere al tema de la basura y de las multas que comenzarán en Guadalajara como operativo a partir del próximo lunes. Ya le tendremos los detalles de la información. Vámonos, mientras tanto, cuando son las 7:08, que no se le haga tarde, a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Bueno, esta mañana la zona metropolitana de Guadalajara amanece con una temperatura mínima de 17 grados, se espera una máxima de 28. El día estará nublado la mayor parte del tiempo con altas probabilidades de lluvia, al menos el 50%. Tome sus precauciones y de cualquier forma que disfrute el día. Escuchamos la información del Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en altura sobre Nayarit ocasionarán lluvias puntuales intensas en el sur de Nayarit, puntuales fuertes en Sinaloa, lluvias con intervalos de chubascos en Durango, Chihuahua y Sonora, y lluvias escasas en Baja California Sur. En tanto que el ingreso de aire húmedo del Golfo de México y un canal de baja presión sobre el norte y centro del país, en interacción con una vaguada en altura sobre la Mesa del Norte y con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales fuertes en Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Guanajuato. Lluvias con intervalos de chubascos en Hidalgo, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, el desplazamiento de la onda tropical número 17 sobre el occidente del país originará lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán, y posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco. Otro canal de baja presión, pero este sobre Chiapas y Tabasco, y la entrada de aire húmedo del Mar Caribe, en interacción con la onda tropical número 18, que se desplazará sobre el sureste y sur del territorio nacional, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, todas acompañadas con descargas eléctricas. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso por la tarde sobre entidades del norte del país, estados del litoral del Pacífico, litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, así como ambiente extremadamente caluroso con temperaturas superiores a 45 grados Celsius, en zonas de Baja California y Sonora, manteniéndose la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima y Michoacán.
Reporte meteorológico.
Bien, ya estamos de regreso y continuamos con información local. Nos vamos a la línea telefónica para hablar con Mark Hernández. Él nos comparte información sobre esta conversación que tuvieron con el director del CIAPA, quien justifica el aumento a las tarifas que se aprobó el pasado 6 de junio de un 44 a un 200%. Escuchamos, Mark. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer, en el marco de este foro hídrico que organizó la Comisión Nacional del Agua en el Hospicio Cabañas, asistió también el director del CIAPA, Antonio Juárez, donde pues justamente fue cuestionado sobre los distintos temas polémicos que han surgido durante las últimas semanas. En primera instancia está el tema de la comisión tarifaria, que recordemos el pasado 6 de junio avaló un incremento en las tarifas que van desde el 44% hasta el 200%, y si bien este mismo incremento pues ya fue anunciado que se le daría marcha atrás, pues se le cuestionaba al funcionario sobre por qué votaron a favor en específico, por qué se decidió esta cantidad y por qué también el mismo Antonio Juárez pues votó a favor. Y pues el mismo respondía que el cálculo pues se realizó con base en lo establecido por la Ley del Agua del Estado de Jalisco y sus municipios, es decir, no fue como tal, a lo mejor ninguna ocurrencia ni demás, se fue justificado, así lo consideró el funcionario estatal. Si les parece, compañeros, escuchemos en primera instancia parte de lo que dijo Antonio Juárez sobre este tema de las tarifas.
El tema es que eso se actúa conforme a una fórmula que está establecida en la Ley de Aguas del Estado de Jalisco y sus municipios. Atendiendo las variables de la fórmula, se hace un cálculo que es meramente un análisis técnico-financiero. Eso es lo que se hace, pero no quiere decir que sea algo que se vaya a aplicar. No, es parte de un proceso que se tiene que llevar a cabo.
Allí está lo que dijo Antonio Juárez, director del CIAPA, sobre este tema de la comisión tarifaria y sobre todo enfocando en este último punto que hacía mención sobre que pues no sería la tarifa que se iba a aplicar, es decir, pues prácticamente iba a ser un hecho que pudiera haberse dado marcha atrás, porque recordemos que se pasan varios filtros por parte de la comisión tarifaria, en primera instancia los municipios mediante sus leyes de ingreso, las cuales posteriormente son enviadas al Congreso del Estado, el cual determina si aprueban o no las tarifas del CIAPA. Si bien, insisto, iba a haber filtros como tal que pudieran haber decidido si se le daba aval o marcha atrás a esta cantidad de las tarifas, pues en este caso lo que corresponde a la comisión tarifaria, ahí está justificado, según lo mismo que mencionaba el director Antonio Juárez. Y por lo tanto, el análisis tarifario va a continuar. Recordemos que hay una sesión todavía que está pendiente por llevarse a cabo, en la que incluso el gobernador Pablo Lemus había anunciado que estaría presente. Faltará saber si es así y si finalmente por parte de la Comisión Tarifaria del CIAPA se confirma pues el revés a estas tarifas y cuáles se van a establecer para el año 2026. Y por otro lado, también el mismo día de ayer se le cuestionaba a Antonio Juárez sobre el tema del caso de Eli Castro, que si bien el día de hoy ya pues se informaba justamente en un diario de circulación local sobre el contenido de la investigación, sobre que pues aparentemente Antonio Juárez sí tiene responsabilidad, en este caso se le cuestionaba y pues evitó pronunciarse al respecto, atribuyéndole la responsabilidad total al órgano interno de control del CIAPA. Escuchemos de mejor forma lo que dijo el mismo funcionario.
Ese es un tema que está haciendo una investigación el órgano interno de control, y en su oportunidad, cuando ellos terminen el proceso de investigación, seguramente ellos lo van a dar a conocer.
¿Cuánto pueden tardar y si se va a firmar a la Contraloría?
Yo creo que es algo que ellos le pudieran resolver, yo no lo tengo en mente cómo sean sus procesos. Seguramente el órgano interno de control va a dar conocimiento de todo ello.
Ahí está lo que dijo Antonio Juárez, director del CIAPA, insistiendo en que pues la investigación corresponde como tal al órgano interno de control y pues evitando pronunciarse al respecto, aunque pues como ya lo escuchábamos, prácticamente pues se da a conocer, insiste, en un diario de información local, prácticamente hay responsabilidad del director del CIAPA en esta contratación. Y sí que faltará saber pues lo que pueda ocurrir en los próximos días con Antonio Juárez. Por lo pronto es mi reporte, compañeros.
Se enteró hoy el director por los medios, porque al parecer no sabía que ya había terminado esta investigación y que lo responsabiliza de esta contratación.
Bueno, al parecer nuevamente sería parte de los cuestionamientos que se le estaban haciendo ayer, así que sería una falta más, que al parecer pues un nuevo señalamiento contra pues el director del CIAPA, ¿no? Así que pues habrá que esperar, si como ya incluso se le cuestionaba el día de ayer sobre si estaba de acuerdo o no, porque ya hay señalamientos que piden su destitución, pues él mismo mencionaba que por lo pronto seguirá trabajando, así que faltará saber si se va a destituir al director del CIAPA o seguirá en el cargo por esta situación.
Bien. Marc, te agradecemos el reporte.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, muy buenos días. Pues Edgar se tiene que enterar el día de hoy por esta nota informativa que menciona que la contratación de Elizabeth Castro Cárdenas como asesora técnica del Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado fue una falta grave de Antonio Juárez Trueba, director del organismo. Así concluyó la investigación que llevó a cabo el órgano interno de control del organismo operador por indicaciones de la Contraloría del Estado. En la resolución también se señalan como responsables de faltas graves por abuso de funciones y contratación indebida a otros dos funcionarios del CIAPA, el director de Administración Carlos Alberto Patiño Velázquez y el subdirector de Recursos Humanos Russell Rubén Rubalcaba Guerra. En lo que se refiere a Elizabeth Castro, también se determinó que incurrió en falta grave al utilizar información presuntamente falsa y simulación del cumplimiento de requisitos administrativos en su contratación. Ante la calificación de las faltas cometidas por los servidores públicos como graves, se resolvió dar vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para de conformidad con sus atribuciones, considere los hechos que puedan ser constitutivos de delito. Sobre las anomalías detectadas en el comportamiento de Juárez Trueba, en este caso, el informe del órgano interno de control señala que se presume autorizó la contratación irregular de una persona para el puesto de asesor técnico sin que cumpliera con los requisitos establecidos en el perfil de puestos. En las irregularidades cometidas por Elizabeth Castro, se señala que previo a su ingreso al cargo de asesor técnico, habría simulado el cumplimiento de los requisitos necesarios para el puesto. Además, no presentó evidencia documental que acreditara la conclusión de estudios profesionales, a pesar de manifestar que contaba con una carrera profesional. Acreditó que tenía terminada la secundaria. Eso fue todo. Y ahí está, se pasa este expediente a la Fiscalía Anticorrupción, que además ya había abierto por cuenta propia una investigación sobre el caso.
De risa
y dijo que no iba a llevar mucho tiempo, ¿eh? Dijo, no va a llevar mucho tiempo, pues también esperamos los resultados de la Fiscalía.
Sí, de risa, no, es increíble, de verdad, lo que le responde a Marc, el titular del CIAPA. Híjole, ya no sé si darnos risa, darnos coraje. Digo, ¿cómo es posible que en cualquier organización, la que me digas, Gris, la que me digas, que el director no sepa quién contrató un empleado?
Pues lo señalan directamente a él. Por supuesto. Y él parece que no lo recuerda, o hay alguien que se la recomendó.
Pues dice mi abuelita, o decía mi abuelita en paz descanse, que tanto peca que mata a la vaca como que le detiene la pata, entonces...
Pues bueno, este órgano de control señala a tres funcionarios, comenzando por el propio director. Así es de que... Pues ahí están las primeras conclusiones, digamos, es un trabajo todavía preliminar, queda sancionar este caso, así es de que está en manos del fiscal estatal anticorrupción. Y reitero, él prometió que pronto habría resultados, ojalá que no lleve más tiempo del que ya se ha invertido.
Y fíjate qué chistoso, todavía más chistoso, porque antes de que se diera a conocer el caso de Eli Castro, para justificar el 9% o el 12% que pretendían que quedó el 9.6, decían, es que si no lo pasemos, estamos en la cuerda floja, no tenemos dinero. Pero sí tenía lana para pagarle el ICAR 73.
Fíjate, no, por eso es tan incongruente y tan indignante. Bueno, 7:31 de la mañana, vamos a hacer una pausa, regresamos con los deportes. Bueno, hay buenas y malas noticias en la información deportiva. Por lo pronto, ¡ay, qué humillante la goliza que le metieron al Cruz Azul!
Sí, efectivamente, y también, imagínate, Chivas perder de último minuto, minuto. Pero sí, los grandes están perdiendo en ese torneo.
No, de la pero Lixco. Esa forma de 7-0
es muy humillante, efectivamente.
Sí. ¿Cómo estás, Martín?
Pero bueno, buenos días, ¿cómo están? Vámonos con la información deportiva. Y lo más fresquecito, lo más reciente es que esta madrugada el mexicano Osmar Olvera logró imponerse a la muralla china, por llamarlo de esa manera, y gana la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos. Olvera volvió a brillar y triunfó en el trampolín de los 3 metros con excelentes números. 529.55 puntos. Olvera dejó con la plata a Yuan Cao y con el bronce a Song Yuan Guan, los dos de China. Pero lo más importante es que el día de hoy se escuchó ya el himno nacional mexicano. en ese evento que se lleva a cabo en Singapur, en este Mundial de Deportes Acuáticos. Ya Osmar Olvera lleva cuatro presas en este momento, pero es la primera de oro para la delegación mexicana allá en Singapur. Con el llamado Juego del Salón de la Fama comenzó la pretemporada oficial en el fútbol americano de la NFL y los Cargadores de Los Ángeles dieron una gran exhibición al vencer a los Leones de Detroit 34-7. En más, en lo que respecta al béisbol, los Charros de Jalisco se llevaron derrota el día de ayer en la Liga Mexicana. Cayeron 7-6 ante el equipo de los Tecos de los Dos Laredos. El equipo de los Charros va en busca en su última serie de llegar a los playoffs. Visitará al equipo caliente de Durango. Y bueno, vámonos al fútbol, porque entre derrotas de Cruz Azul, Chivas, Monterrey, solo un club mexicano ganó ayer en la Leagues Cup. Es Bravos de Juárez quien sacó la casta, por llamarlo de esa manera. Le gana el día de ayer 4-1 al Charlotte, con 2 goles del brasileño Matson, más tantos de los colombianos Moisés Mosquera y uno más de Oscar Estupiñán. Así que buena victoria del equipo de los Bravos. Los demás perdieron. Lo más humillante, lo de Cruz Azul, que cayó 7-0 ante el Seattle Sounders. El cuadro de la MLS dominó ampliamente a la máquina. Y al respecto, la voz de Nicolás Larcamón, el técnico precisamente de el Cruz Azul. Lo escuchamos.
Mira, el grupo, lógicamente, que está golpeado por un resultado que contrasta muchísimo con todo lo que venía haciendo esta etapa de inicio de proceso. Es un golpe duro por la expectativa que teníamos puesta en el inicio de esta competencia. Y sí, al mismo tiempo, además de sentir todo ese golpe, ese dolor que puede representar un resultado de este tipo y una derrota de este tipo, sí nos dijimos y nos juramentamos respuesta, nos juramentamos laburo, nos juramentamos los huevos suficientes para salir adelante después de un resultado de este tipo. Y
bueno, hay parte de lo que dice el Arcamón, dolido con esa escandalosa derrota de 7-0 en la cual perdió el Cruz Azul el día de ayer en esta Leagues Cup. Mientras tanto, con un gol de último minuto, Chivas perdió 1-0 ante el Nueva York Red Bull. Cuando parecía el juego acababa sin goles, viene un tiro libre en la última jugada del partido. Emil Forsberg al 97 sacó un disparo potente por abajo. Como decían antes, ¿no? Raso y colocado, el tal Arangel no pudo evitar el gol. No, me parece que no coloca bien a su barrera, se confía de más. Y bueno, pues pierde el equipo de las Chivas 1-0. También Monterrey fue humillado, 3-2 cayó ante el Cincinnati. Pero vamos a escuchar lo que dijo Gabriel Milito, el técnico del Guadalajara, sobre esta derrota ante el equipo, como lo mencionábamos, de el Nueva York Red Bull.
Hay una gran diferencia en los resultados, entonces es normal que ahora estemos un poco golpeados por este resultado que no lo imaginábamos. Pero el fútbol continúa y hay que seguir, hay que levantarse, seguir con toda la confianza del mundo y intentar ganar el siguiente partido.
Ahí lo que menciona Milito, y lo mencionaba lo de Rayados de Monterrey, que también se llevó una dura derrota el día de ayer, el de 3-2 ante el Cincinnati. El Galaxy golea 5-2 a los Xolos de Tijuana. Aquí quizá lo más importante es que el chavo Gilberto Mora es quien hace los 2 goles del equipo de Tijuana, y el Colorado Rapids, que se impone 2-1 al Santos de la Laguna. Así la acción de la Leagues Cup. En partidos amistosos de pretemporada, Barcelona golea en su gira por Asia 7-3 al Seúl de Corea. Mallorca empató a un gol con el Parma. El Arsenal perdió 1-0 con el Tottenham. Y aún sin Santi Jiménez, Milán derrotó 9-0 al Perth Glory de Australia. Lo que tengo en la información deportiva, gracias. Muy buenos días.
Buenos días, mi estimado Martín.
Hasta luego, Edgar.
¿Qué fin de semana?
Igualmente para ustedes.
¿Algún partidito para el sábado, domingo, nada?
Liga de Expansión MX, de visita a UDG el día de mañana, enfrente al Tampico. Empieza la Liga de Expansión, pero en Primera División, nada más esperar lo de la Leagues Cup, que es lo que está llevándose a cabo. Hay automovilismo, Gran Premio de Fórmula 1.
Perfecto, muchas amas de casa van a estar contentas.
Ándale. Buenos días.
Buenos días.
Hasta luego.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos antes del comentario a leer parte de la participación que ha tenido el auditorio con nosotros. Nos comentan mucho sobre el caso de Eric Castro, que bueno, pues ha causado por supuesto indignación entre nuestro auditorio. Algunos comentarios que dicen, pues, ¿cómo es posible que no, pues, que no se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo? Y bueno, pues vamos, si les parece ahora sí, escuchar el comentario de Miriam Guerras, viernes, fin de semana. Así es que nos vamos. Ella es maestra en movilidad urbana, transporte y territorio.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Espero estén teniendo una muy buena mañana de viernes. Y bueno, la movilidad es mucho más que moverse de un punto A a un punto B. Lo hemos referido bastante y lo hemos reflexionado a lo largo de los diferentes comentarios acerca de la movilidad y el transporte. Más que eso, es la posibilidad real de acceder a servicios, vínculos, oportunidades, derechos, entre muchos otros aspectos. Y cuando hablamos de inclusión de las personas adultas mayores en la movilidad, es fundamental entender que no se trata solo de permitirles viajar gratis en el transporte público, sino de garantizarles condiciones de movilidad digna, segura, accesible y significativa. La gratuidad del pasaje es sin duda un avance en términos de justicia social, pero es apenas un primer paso. Si las condiciones físicas, sociales y simbólicas del entorno siguen siendo hostiles, la exención del pago se convierte en una política simbólica pero no transformadora. ¿De qué sirve que un viaje sea gratuito si no hay bancos en las paradas, si los tiempos de espera son eternos, si los vehículos no están adaptados, si los cruces peatonales son inseguros o si el trato de conductores y otros pasajeros está mediado por el ageísmo y la impaciencia? Históricamente, los sistemas de transporte y los diseños urbanos han privilegiado la velocidad, la eficiencia técnica, la productividad y el rendimiento económico, ignorando las múltiples temporalidades y capacidades de quienes habitan la ciudad. La movilidad se ha organizado como si todos tuviéramos el mismo cuerpo joven, sano y apurado. Las personas adultas mayores viven otra temporalidad, caminan distinto. Necesitan pausa, sombra, tiempo. Lo que para el urbanismo funcionalista es una demora. Para ellas puede ser un derecho. Y aquí aparece una tensión clave. La movilidad entendida como derecho debe garantizar la autonomía, la seguridad y el bienestar emocional. Eso implica pensar en el detalle del mobiliario urbano, de las texturas, de las veredas, de los cruces semafóricos, del ruido ambiental y también del cuidado social que se construye o se destruye en los espacios de tránsito. Además, muchas ciudades presentan patrones de segregación territorial. Esta dimensión territorial agudiza la exclusión. El problema no es solo que se demore el colectivo, sino que ese colectivo pasa una vez cada hora, si pasa. Entonces, la gratuidad no alcanza si el sistema no funciona. La movilidad se convierte así en una barrera estructural al acceso, por ejemplo, a la salud, a la cultura, al esparcimiento y la vida social. No basta con que una persona mayor pueda viajar gratis a un hospital si el trayecto dura 2 horas, si el colectivo está abarrotado, si nadie le cede el asiento, si no puede leer la señalización o si teme ser víctima de un robo en el trayecto. La movilidad inclusiva debe ser una experiencia segura, comprensible, amigable y reparadora. Y es clave también recuperar la noción de cotidianidad más allá del transporte público. Las personas mayores caminan y mucho. Por eso, pensar una ciudad inclusiva implica rediseñar el espacio público. Veredas sin obstáculos, iluminación adecuada, señalética legible, bancos para descansar, baños públicos accesibles y, sobre todo, entornos que no las hagan sentirse fuera de lugar, que no las inviten a encerrarse, a replegarse, a quedarse en casa por miedo o incomodidad. Desde una mirada compleja, el transporte no puede analizarse de forma aislada. Está profundamente interrelacionado con la salud, la vivienda, la economía, el afecto, el género y la cultura, por mencionar algunos aspectos. Una política de movilidad para personas mayores no debe construirse desde la lástima ni desde la lógica del beneficio, entre comillas, sino desde el reconocimiento de derechos y del aporte que ellas siguen haciendo a la vida social. Necesitamos, pues, políticas codiseñadas que escuchen a las personas mayores, que las incluyan en los procesos de planificación urbana y que reconozcan sus saberes y experiencias, no solo usuarios pasivos del sistema de transporte. Son habitantes plenos de la ciudad, con agencia, con deseos, con memoria urbana y con historias que importan. Este sería el comentario del día de hoy. Agradezco mucho la escucha y, como siempre, quedo muy atenta a sus comentarios. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Gracias a Miriam Guerra, maestra en movilidad urbana, transporte y territorio.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Continuamos con más, regresamos a la información local. Está ahí en la línea telefónica nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Adelante, Gus, buenos días.
Muy buenos días a ti y a todo el auditorio de Radio Metrópoli. Continuamos con estos temas locales, efectivamente. Estoy buscando el comunicado, o al menos esta circular que dio a conocer el Ayuntamiento de Guadalajara durante el martes pasado, que fue la sustitución. Bueno, vamos a hablar del CIAPA. El CIAPA, hay que recordar que durante las últimas semanas se ha vuelto de nueva cuenta la política o al ojo público, o a estar en tela de juicio, en el tema de esta pretensión de aumentar al 44% la tarifa al agua, que nos esto simbolizaría o significaría que los que pagamos en una casa habitación o en un negocio hasta el 200% más de costo de agua potable. Entonces, esto, por supuesto, salió a la luz. El gobernador dijo que no lo iba a permitir, los alcaldes también. De repente, los alcaldes que habían dicho que no iban a permitir la situación del 44%, pues nos dimos cuenta que sus representantes ante CIAPA pues habían votado a favor de este aumento. Y entonces viene a Guadalajara. Esto aterriza en Guadalajara con la presidenta municipal, quien ella directamente nos hace la declaración de que ella desconocía que el representante municipal había votado en favor de este aumento. Entonces, eso tiene consecuencias, principalmente políticas, porque durante el martes pasado, mediante un oficio firmado por la propia presidenta municipal, Verónica Delgadillo, pues se da la sustitución de quien era el suplente. No era el titular representante ante el CIAPA, sino que era el suplente. Y finalmente se hace la representación a Erika Alejandra Fregoso Cuenca. Quitan al que estaba, que por cierto, el que estaba fue el que firmó este aumento en la tarifa, aquí tengo el nombre, que era Alejandro Peña Marroquín. Alejandro Peña Marroquín era el suplente representante del Ayuntamiento de Guadalajara ante el CIAPA, quien firma este aumento del 44% en la comisión tarifaria, después de este estire y afloje entre ciudadanía, CIAPA, el gobernador, alcaldes, pues digamos, de buenas a primeras le dicen, bueno, pues con permiso, yo pienso que habla más de un símbolo político que de otra cosa, lo sustituyen, entra como suplente Erika Alejandra Fregoso Cuenca. Y uno creía que, bueno, pues ya ahí murió, ¿no? En la representación titular, pues no quedaba de alguna manera. Se queda el que estaba como titular, él no fue el que firmó este aumento a la tarifa del CIAPA. Sin embargo, el día de ayer, en sesión ordinaria del ayuntamiento, el regidor por Morena en Guadalajara, Chema Martínez, pues fue quien alzó la mano y en voz alta exige la destitución de Bernardo Fernández Labastida como representante municipal ante el CIAPA, es decir, el propio titular en la representación, señalando que el funcionario no atiende sus tareas, que por cierto tiene cargo de jefe de gabinete municipal. Según el regidor de oposición, Chema Martínez, pues no está cumpliendo con sus obligaciones y que no representa verdaderamente los intereses de los tapatíos. Vamos a escuchar esta crítica que hizo ayer en el pleno del ayuntamiento.
Es pedir su revocación y su destitución de su nombramiento como representante titular ante el Consejo Tarifario de el CIAPA. En este gobierno, en el multiverso de este gobierno, donde todo es al revés, donde Guadalajara es linda, bonita, creo que esta propuesta no debe generar ningún tipo de controversia.
Hay que decirlo, después de este señalamiento de Chema Martínez en la que pide la destitución o la revocación de Bernardo Fernández Labastida como el representante municipal ante el CIAPA, que él es el titular, pues la presidenta municipal Verónica Delgadillo no quiso subirse al tema, tomó una postura señalando pues que era un tema como muy político y ellos estaban atendiendo temas municipales. Digamos, no quiso meterse en ese momento en la discusión con Chema Martínez. La petición de la remoción del titular representante del ayuntamiento ante el CIAPA fue turnada a la Comisión de Transparencia. Ahí será analizada, ahí será votada, veremos si sucede, si pasa, si tiene mucho más allá que la crítica de Chema Martínez, pero bueno, pues ahí está. Después de la sustitución de quien era el suplente y quien vota a favor de este 44% extra, viene su remoción, pero no quedó ahí. Ayer el regidor, y hay que decirlo, el líder de los regidores morenistas, pues lo vuelve a poner el dedo en la llaga, no solamente pide la remoción de quien era el suplente, sino también del titular, que es Bernardo, que tiene, es el jefe de gabinete del ayuntamiento, y bueno, pues aquí empieza otro estire y afloje entre estas dos fuerzas políticas en el ayuntamiento de Guadalajara. Veremos si realmente sucede, si pasa de comisiones, si viene otra votación, o si pasa, o si queda simplemente en la crítica. Es el reporte.
Muchas gracias, Gus. Excelente viernes.
Claro que sí. Muy buenos días. Excelente viernes.
Gracias. Bueno, pues sigue dando de qué hablar el CIAPA, los alcaldes que no se dieron cuenta que se votó y luego ahora pues ya se muestran en contra y demás. Pero en fin, vamos a cambiar la línea telefónica. Está ya nuestra compañera Katia Plasencia con lo más relevante del mundo del espectáculo. Katia, excelente inicio de fin de semana. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que obviamente, como es fin de semana, pues estrenan películas en la cartelera. Llega Together, Juntos hasta la Muerte, es una cinta de terror en la que una pareja decide mudarse a una casa de campo pensando en tener una vida pues más relajada, más con el ambiente, pero comienzan a experimentar fenómenos sobrenaturales que no solamente van a alterar su vínculo, sino también su percepción de la relación y hasta de sí mismos. También llegan Los Tipos Malos 2, es una película para toda la familia, de animación, en la que un grupo criminal reformado es sacado de su retiro para un último atraco por un sindicato del crimen femenino, desafiando con esto pues su recién adquirido estatus de buenas personas. Los Tipos Malos 2 ya está también en cines. Y para quienes prefieren las cintas románticas, con un toquecito de comedia, pues llega Amores Materialistas. Está protagonizada por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal. Y es una cinta en la que la chica, pues su trabajo es ser casamentera en Nueva York. Ella festeja cada vez que logra que una pareja llegue hasta el altar. Pero las cosas, pues no van a ser tan fáciles porque ella es soltera, no tiene ganas de tener una relación hasta que de pronto, pues Cupido llega y ahora ella tiene que decidir entre tener a la pareja perfecta o el amor imperfecto de su expareja. Y también llega ¿Dónde está el policía? También es de comedia, pero con mucha acción, en la que un hombre pues posee las habilidades necesarias para liderar un escuadrón policial y salvar al mundo. Es el teniente Frank Drebin Jr., que está siguiendo los pasos de su papá, Antoine Paul Walter Hauser. También está, por supuesto, Pamela Anderson y Liam Neeson, que, por cierto, hay quien asegura que esta cinta fue el momento en el que Pamela y Liam se flecharon y ahora podrían ser una pareja, pues, también fuera de pantalla. Y para los que aman el terror, pues, les dejo otra opción, porque es Exorcismo, el ritual, en la que dos sacerdotes, uno que cuestiona su fe y otro que se enfrenta a un pasado turbulento, deben de dejar a un lado sus diferencias para poder salvar a una chica que está poseída a través de una difícil y peligrosa serie de exorcismos. Así que esa es la cartelera o los estrenos para este fin de semana. Mientras que en la agenda de espectáculos, para el día de hoy se presenta Urbano Fest con los mejores exponentes y los más importantes, por supuesto, del street style, el rap, el hip hop, a las 7 de la tarde en el Telmex. Y en el Teatro Galerías llega Ari Telch con la obra Demente. Y por último, prácticamente, pues les cuento que la próxima película de James Bond cada vez está teniendo más forma, pues después del anuncio de que el director será Denis Villeneuve, pues ahora se revela que el guionista será Steven Knight, que es el creador de la serie Peaky Blinders, y es que según medios estadounidenses, pues ellos ya se reunieron para platicar sobre las ideas que tienen para la próxima entrega. Así que ahora solo falta que se revele el nombre del actor seleccionado para dar vida a James Bond. Hay que recordar que en junio, pues se hablaba de nombres como Tom Holland, Harris Dickinson y hasta Jacob Elordi. Sin embargo, pues ninguno de ellos se ha confirmado, por supuesto, para ser el nuevo agente 007, pero cada vez ya está tomando más forma y se habla de que podría ser, pues, en los próximos meses, antes de que termine este año 2025, cuando ya se revele ahora sí quién va a ser, bueno, ya a confirmar quién va a ser el director, quién va a ser el guionista, quién va a ser, por supuesto, el 007 y todo el demás elenco de esta película, que bueno, se estaría estrenando para finales del 2026 o principios del 2027. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
Gracias, Katia, que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente, excelente fin de semana para todos.
Gracias a Katia Plasencia con el mundo del espectáculo.
En la participación del auditorio, Graciela Ruiz pregunta si Eli Castro regresará, mejor dicho, perdón, el dinero que se le dio, porque lo que cometió fue un fraude. ¿Investigarán cuántas Eli Castro hay más en la administración? No creo que sea la única, es lo que dice Graciela Ruiz. Emma Cecilia Ramírez, felicito al joven que ganó la Presea de Oro en matemáticas por su concentración y su perseverancia. Otra persona del auditorio que pide que no digamos su nombre, yo tengo conocidos que trabajan en el CIAPA y hasta el barrendero roba. Yo quise reportarlo en el CIAPA y hasta me corrieron, me decían que cómo era posible que lo reportara. ¿Se llevan material o no trabajan? Hay muchas irregularidades que deben ser investigadas, es lo que dice esta persona del público.
Y aquí también nos dicen que respecto a Eli Castro les parece inaceptable, dicen que a quienes les cuesta o les costó tener una licenciatura, experiencia y demás, apenas les pagan menos de la tercera parte de lo que ella ganaba cuando ella con la primaria, pues ya, secundaria, perdón, ya.
Con la secundaria, ya, no le quites.
Ah, no, bueno,
no,
perdón.
No le quites preparación académica.
Bueno. ¿Eh? Sí, la secundaria.
Bueno,
la secundaria.
Vámonos a continuación al resumen nacional noticisistema de las 8 de la mañana.